Nacimos a unos 59 kilómetros de distancia, 46 minutos de auto, no mucho más que eso. Nos conocimos a 8.448 kilómetros, 10 horas de vuelo. Nos conocimos en Austin, Texas, en un festival de música. Esta muchacha venía un poco agitada, porque había agarrado su bicicleta y se había metido por una interestatal, una ruta que solo está permitida para vehículos y para grandes velocidades en Estados Unidos. Ella había agarrado, tomado su bicicleta y había salido a recorrer...
Como si fuese Rocha, ¿no?
Como si fuese la 19 de abril de Castillos, más o menos, que estaba. O sea, como que hubiera agarrado la calle Ferrer. Claro, la pararon los policías, le hicieron una requisa, le hicieron pasar por un momento difícil. Pero así la conocí. Es una cantante y compositora uruguaya increíble. Lleva 10 años de carrera y tiene 3 discos editados. Se ha posicionado como una de las voces más relevantes de la escena nacional. Lo logra a base de talento, de premios también, de carisma, obviamente, de profesionalismo, pero sobre todo de calidad musical. En el 2021 ganó 6 premios Graffiti. Mejor álbum de música popular y canción urbana, productor del año, mejor solista femenina, mejor canción de música popular uruguaya, mejor tema del año por Contigo y en el Palmar. Algo absolutamente histórico en la música uruguaya y posicionó a la mujer en un lugar que no había estado hasta ahora. Hoy con nosotros Florencia Núñez. Bienvenida, Florencia.
Flor, buenos días.
Muchas gracias. Bueno, cuánta introducción. Me siento un poco abrumada.
Yo sé que... Si no, claro, te abrumaron no, en la Interestatal 95...
No, ahí no. Yo te voy a contar eso. Claro. Qué muy loco lo que cuenta César, porque es verdad, nos conocimos ahí. Porque su sobrino Nico Molina, que bueno, es muy amigo mío, como un hermano, estábamos tocando los dos en el mismo festival. Entonces, claro, estábamos como conviviendo ahí con todos los grupos. Y claro, yo me estaba quedando, qué rural que era, ¿no? Sigo siendo, pero qué rural del interior. O sea, con todo respeto, qué rural, ¿no? O sea, es como una cosa de...
Con orgullo.
En una
inocencia, ¿no?
Muy inocente. Era mi primer viaje. Bueno, estabas viajando sola. Además de, o sea, estábamos con grupos, pero yo me tomaba los vuelos sola. Me acuerdo que de prima fueron como 3-4 conexiones para llegar hasta ahí. Porque no es un destino, tú dices Montevideo, Austin, no. Que Miami, que claro. Dallas, que Houston, todo así. Y fue muy gracioso. Yo me estaba quedando en la casa de un matrimonio que eran como host así del festival, que siempre se quedaban músicos, coso, que era como cerca de la universidad, la zona, viste, esa re linda, como muy residencial de la universidad. Sí. Y uno de ellos trabajaba en este negocio de las bicis que te pedaleaban ellos y te llevaban atrás, que es... Y una cosa como muy de la esclavitud, me parece. Una cosa totalmente horrible. Taxi humano, así. Sí. Es horrible, pero bueno,
China,
es su laburo, ¿viste? Como muy, lo viste que uno viaja y te das cuenta que es más común de lo que uno cree.
Sí, son culturas.
Pero fue la primera vez que lo vi, me chocó, por supuesto. Pero la cuestión es que ellos tenían... Yo podía sacar bicis de una movida ahí, de esos que tipo las públicas.
¿Para qué?
Con la tarjeta saqué la bici pública. Y como soy una rural, tenía mi primer iPhone, que fue un iPhone 5 que lo había comprado en Estados Unidos. Obvio, baratísimo, reparisto, tenía un chip de AT&T y lo había puesto en la bici, que tenía un canastito y todo. Dije, vamos a dar una vuelta a Google Maps, a cómo llegar a PIM, root, no sé qué, sí, dale, PIM, voy, eso fue la bici, arranco, tipo, fotito, cosa, chiqui, dale, de pronto escucho, yo dije, la mierda, me están hablando a mí.
Me cagué desesperación.
Me cagué toda. Empecé como a regular para el costadito ahí. O sea, no es que hay mucho lugar en una interestatal, no sé si han ido. Bajo en la primera salida, la policía atrás mío.
Agarra una salida, esa ruta.
Agarra una salida.
Pone, dale.
Yo era muy pedaleando con la policía de Estados Unidos atrás, tranqui. Bajo y me.
Re lindo el paseo.
Hermoso, paseo, la verdad, divino, memorable. Bajo y me dicen, qué sé yo, me hablan, señora, ¿qué está haciendo? No sé qué. Le dije, mira, discúlpame.
Vos, Florín,
soy de Rocha.
¿Con el inglés cómo andabas?
No, yo muy bien, muy bien.
O sea, es importante.
Eso lo primero, como... lo del idioma estaba ok, viste, igual policías cerrados, usando como la
no, lógica. Y ya estaban quemados, tipo, ¿qué haces esta rubia en la bicicleta?
Claro.
Nada, bajate,
entonces me
loca.
Dijeron dos opciones, una, te venís a suicidar o sos turista, le dije, soy turista.
Turista.
Y todo bien, le mostré mi documento, llamaron, coso, yo andaba con la cédula, está. y le mostré y me escoltaron. Uruguay. Me escoltaron, qué sé yo, y me dijeron, señora, no puede, o sea, ser tan
kamikaze.
Boba, ¿no? Y bueno, a partir de ahí solo tomé caminos así más alternos, más tipo en el centro. Bien. Claro. Yo, no atravesar la ciudad, porque esas ciudades que están atravesadas por una interestatal, claro, es como que east, west, no sé qué, si te moves así, tenés que cruzar justamente la interestatal, que es lo que no hay que hacer en bici, le cuento a la gente, no lo hagan en sus casas, porque claro, me quedó, igual es una linda anécdota, pues no me pasó nada, pero la verdad no me pasó nada, porque yo pienso, soy una chica rubia, coso, no sé qué, o sea, la verdad, la policía, Estados Unidos, yo qué sé, uno lo pensás hoy en perspectiva y es como, todos mis privilegios puestos ahí al servicio, ¿viste?
Ahora es increíble que dos rochenses se hayan conocido en Estados Unidos.
Sí, con esa anécdota, o sea, la conocía musicalmente.
No, yo sabía de ti, claro, yo sabía de ti por Nico, sabía de César.
Y veo llegar a esta muchacha toda agitada, así, no saben lo que me acaba de ocurrir,
Aparte, cállate, Nico, para tú, que estás loco.
Claro, el sheriff, gorro.
Rocha en su máxima expresión, en ese
gorro tejano, yo estaba tipo lengua afuera.
No, aparte estábamos en el centro de convenciones de, Austin hace un festival muy grande de música indie, cine, medio, todo. Es impresionante, la ciudad está al servicio.
Había estado Michelle Obama hablando, ¿te acordás ese día?
Es un festival, pero muy grande. Y tiene un centro de convenciones que es pelotudo de grande.
Sí, claro. pisos.
Y yo estaba allá afuera en el centro de convenciones con Nico y llega, no sabes lo que me pasa.
Qué divino. Flor, ¿qué te pasa cuando César te hacía la introducción de esta anécdota tan linda que acaban de contar los dos? Pero de esta lectura que él hizo muy rápida, que hace honor y no a toda tu trayectoria, porque estos premios que César acaba de contar, 6 grafitis, 10 años de carrera, ¿qué te pasa cuando lo ves en perspectiva? ¿Hoy podés verlo en perspectiva o todavía estás metida ahí y decís, che, no lo puedo magnificar? Porque de este lado de la vereda, los que te escuchamos, te conocemos tu música y sabemos un poco del estilo que tenés, es increíble lo logrado. Ahora, ¿qué te pasa a ti?
Bueno, a mí como soy yo, el sujeto de todo eso, es muy difícil ponerse en perspectiva a uno mismo. Les pasará a ustedes con sus cosas. César, tienes 3 hijos divinos, una familia hermosa, tu vida, tu carrera. Es muy difícil ponerse en perspectiva de decir, pa, mira todo lo que he hecho, o todo lo que tengo, qué fortuna. Obviamente me siento re privilegiada, re afortunada, pero no me pasa que las cosas me... Yo viva como diariamente con esa cosa de sentirme como, no, qué tremendo todo lo que hago, porque no. De hecho, es como que también natural, como es mi camino, he naturalizado, porque yo sé lo que pasó para llegar hasta ciertos lugares.
Claro.
Entonces tengo ese know-how o esa cuestión que los demás no tienen. Porque no son sus vidas.
Claro, vos no ves la copa, ves todo el tronco del árbol, ves las raíces, ves la niñez.
Yo veo la semilla, ¿viste? Entonces, claro, como soy muy consciente de todo el camino que me toma todos los días hacer lo que hago, ¿viste?
Y ese camino no llegó de un día para el otro tampoco. Entonces también eso creo que ayuda en el sentido de naturalizarlo.
Claro, esto no es ni un golpe de suerte, ni me descubrió alguien.
Claro.
Ni, o sea, es todo lo opuesto. Es yo misma sabiendo que había algo que me pasaba a mí con la música, que era un vínculo especial, que yo sentía que la música me lo devolvía, o sea, que era recíproco, ¿viste? Cuando te enamorás y es recíproco. Bueno, lo mismo con la música. Entonces yo dije, claro, yo sé que hay algo acá, ¿viste? Hay que como que seguir ese camino. Entonces lo creé yo. Realmente es una gestión personal. Nadie puede haber hecho esto por mí.
¿Y cuándo se enamoraron la música y tú?
Re niñas, yo era muy niña, muy muy niña. Bueno, te habrá pasado a ti, tú comentabas recién en el tema anterior de la televisión brasilera que escuchabas por tu cercanía con Chuy, obviamente, y la cosa satelital que tenías y todo
la
eso.
Parabólica.
Que ya, la parabólica que yo ya lo sé.
Ya está 3 personas hablando de tú en este estudio, ¿no?
Creo que la gente de Montevideo está apagando la radio en este momento, se siente abrumada.
Pero estamos por Esteña.
Eso está muy bien.
La encendida que
un
van a
beso
pasar
a la
muy
gente
bien.
De Castillo de Esteña, que la verdad quiero mucho.
Están al firme.
Entonces, claro, te miraba Yuya, obvio. Obvio, cantaba todas las de Yuya en Globo, qué sé yo. Y me acuerdo de pedir y de tener de re chiquita el micrófono de eco, el famoso micrófono de 90s aquel.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo ya, mi relación con los micrófonos, ¿viste? Enseguida empecé a pedir micrófonos de niña. Era una rata que apenas hablaba y quería un micrófono para cantar, ¿viste? Mi familia no hay músicos, no hay nadie de esa índole. Entonces era como, che, ¿y esta qué?
¿Qué le pasa?
¿Qué le pasa? No había un incentivo por ese lado tampoco. Uh-huh. Y así fueron pasando los años. Creo que en la medida que crecía, obviamente, empecé a entender un poco mejor de qué iba, ¿viste? Yo tenía como en la cabeza la música y me imaginaba canciones, ¿viste? Y yo qué sé. No
¿Qué edad ahí?
Muy chica, te hablo de tener 6, 7 años, ¿viste?
¿Y ya te imaginabas canciones?
Me imaginaba canciones, me imaginaba historias que no existían. Tenía mucha imaginación. Y pasaron años, ¿viste? Al principio me eligieron para el coro, que ya era como todo un evento, ¿viste? Claro. Me acuerdo que mis hermanos me gastaban, que vas a cantar, vos tenés coro, bla, bla, bla. Y yo me lo tomaba muy en serio. Para mí era como algo tipo Obrada. Religioso, ¿viste? No, yo el coro no puedo faltar. Tales días y no sé qué, no me pongas nada del coro, coro. Y era como mi actividad donde yo podía explorar un poco más, ¿viste? Del coro de la escuela pública, el coro del departamental.
Sí. Ellos en Cable se llaman el voz A.
Claro, bueno, yo no. Eso del voz A y voz B no
cuadro. Y yo creo que no llegó. Yo quería cantar, porque a mí me gusta mucho cantar y tengo una hermana que canta muy bien, una mamá que canta. Mi infancia fue muy musical: mi padre en el piano, mi madre cantando, mi hermana también, mi hermano chico también con el cajón, la percusión. Y a mí me encanta cantar, pero lo hago muy mal. Entonces, yo en la escuela, bueno, ¿puedo cantar? Bueno, a ver, dale, ¿tú qué? Entonces, sí, a mí me dice, vos sos voceta. Hasta que me dijeron, ya entendí que, bueno, que lo mío era otro tipo de arte, pero el canto seguro que no. Pero claro, te pregunté porque
el micrófono,
voz A...
pero para otra cosa.
Exacto. Exacto. Después, allá con el tiempo, lo fui encontrando.
Claro, era coro. O sea, en la estaba la clase de coro de la escuela y la misma profesora de coro después elegía voces para el coro departamental, que era el coro de todas las escuelas públicas.
Ah, claro.
De todos los niños de escuelas públicas, y había un coro de, como decirte, 30 niños.
Y ahí, bueno, metiste,
yo estaba en
ahí
ese
entraste.
Coro, claro.
¡Qué grande! ¿Metiste selección?
Claro. La selección departamental. Sub-12, claro. Claro. Sub-12, en Rocha. O sea,
jugabas la selección del departamento.
Jugaba en la Premier. Y bueno, así estuve unos cuantos años hasta que después fui al liceo, qué sé yo, en el liceo departamental, ahí también estuve en el coro del liceo, pero ahí estuve menos, me aburrí, me desestimuló. Y a los 15 años, cuando terminaba inglés, porque ya estaba como bastante cansada de estudiar tanto, le dije a mamá, bueno, ya es hora de que yo haga lo que quiera, o sea, que me manden algo, pero que sea lo que quiera. Me encantaban los deportes, jugué al básquet, al handball, al volei, sí, claro. Nada de... Hice todo el polideportivo, bueno, iba todo el día en el poli y en el inglés, el liceo, y quería algo de otra índole. Entonces empecé ahí en lo de Enrique Cabrera, que me llegó, me acuerdo, a mitad de año mi vieja. Entonces todos habían empezado hacía meses y claro. Yo arrancaba en agosto.
Y ya arrancabas de atrás.
Arrancaba muy, muy, muy de atrás, mucha desventaja. Pero con la musicalidad ya ahí. Entonces Enrique claro. Ya como que medio que se percató de que a mí me interesaba de verdad. Porque los demás compañeros, yo no sé cómo explicarte, pero uno siente la diferencia entre la pasión de uno y de otro, ¿viste?
Pero Flor, cuando vos ibas a natación, capaz que hay un niño nadando en Tondarivel al lado.
Claro, que era
el tipo quería ser el nadador.
Sí, sí, quería ser Phelps y claro, yo estaba ahí tipo, onda, exacto. Qué lindo flotar. Claro. Y estaba pasando bárbaro también, porque
lo
es válido.
Pasó en la clase de guitarra.
Es muy válido hacer cosas porque te hacen sentir bien, te gustan, pero no tenés por qué ser el mejor ni nada.
No, por supuesto.
Porque
que
es
no.
Recreación, al fin de cuentas. Pero bueno, para mí la música no era recreación, era algo que me tomaba muy en serio. Y ahí estuve esos 3 años viviendo en Rocha hasta que me mudé para acá, estudiando, aprendiendo a rascar la guitarra, básicamente, 3, 4, 5 acordes, 6, así, con muy poca información, pero sí con mucha intuición. Y ahí ya empecé a hacer canciones, con esos 2, 3 acordes, ya hacía canciones y ahí en la rueda de amigos del liceo se las mostraba. Y ellos quedaban como flipando, ¿no? Porque... ¿Cómo es esto que tú puedes venir y mostrar una canción?
Claro.
Era raro y lindo, porque yo sentí de enseguida de ellos como esa... De hecho, el otro día me hablé con una de mis amigas del liceo que me saludó por mi cumple y siempre nos reímos de eso, nos acordábamos. Cuando traía la canción, qué increíble, cómo estaba la vida, ¿no?
Yo creo que musicalmente... A ver cómo digo esto. Creo que musicalmente sos la más rochense de todas las montevideanas y la más montevideana de todas las rochenses.
Sin duda, no soy de ningún lado.
Pero y esto con propiedad, porque digo, tienes un tributo a la canción rochense maravilloso, sí. que podemos hablar de eso después, pero ¿cuánto, en este título que acabo de tirar, cuánto influyó tu llegada a Montevideo en tu música?
Por favor, fue todo, ¿eh? no solamente en mi música, me influyó en quién soy. Tú fíjate, bueno, te va a haber pasado a ti también, salir de un pueblo pequeño, uh-huh. donde todos te conocen. Sos la hija de el gato sí, Iliana, la escribana, la nieta de Cacho y Marita, la nieta de la... ¿Me explico?
Sí, hacer sí, un número.
Ser la hermana chica de Martín. Claro, hacer alguien más. Acá, sí, random, un, totalmente un anónimo. ¿Viste? Exacto.
Acá nos devoró la jungla, claro. Todos los del interior.
Pero eso para mí fue una oportunidad, sí, porque fue como decir, che, ¿qué quiero hacer? ¿Quién quiero ser? ¿Y por qué no sería así como, claro, como quiero, no?
Abrazarte del anonimato y decir, total, bueno, ahora arranco a construir yo. A mí me pasó eso. Yo vine a Montijo y dije, bueno, ahora arranca tú, ¿qué?
Claro. Exacto. A jugar, arrancas, ¿no?, a construirte un poco inconscientemente, te vas haciendo, eligiendo tus referentes, las personas con las que te vinculas, tus ambientes, los lugares donde vas, sí, sí, a sí, quiénes sigues, y así
es
te vas
a empezar
haciendo
de cero de nuevo.
Total. Entonces, sí, tiene mucho que ver. Soy la más montevideana de los rochenses, eso seguro, lo debes saber muy bien, y soy la más rochense de la montevideana. Entonces, como estoy ahí en la ruta 9, a la altura de Pan de Azúcar, más o menos. Para no,
pero hay una influencia muy fuerte de la música y de las mujeres que hacen música en Montevideo.
Sí, bueno, es fundamental. Yo llegué aquí, yo no conocía mujeres haciendo canciones, ¿viste? O sea, conocía hasta la figura de Laura Canoura o Estela Mañone, Malena Muya, estuvo cantando en el Cabildo Lau, sí, bueno. Que hoy por hoy, te puedo decir, son mis amigas, mis colegas, es muy loco eso, ¿viste? Pero yo conocía ciertas figuras, pero no tenía cero información de lo que estaba pasando en la escena, que había una escena de mujeres compositoras, Samantha Navarro, yo no sabía quién era, Anita Prada, Rosana Tadei, o sea, todos, claro, mis, me llevan 20 años, o sea, te estoy hablando de la generación, de otro día nos reíamos, del 71, y claro, no sabía que existía eso. Entonces, claro, llegar aquí fue conocer un mundo posible, que es, che, las mujeres hacen canciones, las muestran y está todo bien, se puede hacer.
Y te das cuenta que y todas esas, digamos, mujeres que veías como referencia... Que construyeron el camino de la canción, seguramente.
Sí, picaron la piedra.
Claro, ellas, fueron, claro, abriendo el camino.
Fueron abriendo el camino, allanando.
¿Terminas tú consolidando un lugar muy fuerte de la mujer después de toda esa construcción que ellas hicieron? No ellas, sino tú. Qué fuerte eso. Cuando piensas
un poco
en eso,
injusto
que,
también.
No sé si es injusto.
Para mí sí. Porque
es real.
Claro, bueno,
ocurrió.
Es como reconocerse, o sea, parte de un legado. A mí me pasa eso. Claro, ¿no? Yo entiendo que llegar hasta donde estoy ahora, que es un lugar de trabajo, de reconocimiento y tal, pero de, bueno, mucho trabajo, tiene que ver con reconocer quiénes vinieron antes para que tú estés ahí.
Claro.
Naturalmente puedas tú pensar y decir, yo quiero hacer esto. Ya de eso, imagínate que tú quieres ser astronauta y no ves una mujer astronauta. Y es como, claro.
Ya con el simple hecho de habilitártelo mentalmente, eso habla de que tenés.
Pero por eso no creo que sea injusto, porque es la construcción de un legado que alguien lo termina recogiendo. Y lo tuyo también es parte de ese legado.
Es parte de la construcción.
Claro, es parte de esa construcción del día
para,
de mañana.
Para las que chicas nuevas, porque de hecho me pasa a muchísimas chicas.
Hay niñas en el liceo hoy que están haciendo lo que vos hiciste.
Sí.
Están yendo a clase de guitarra y aprendiendo los 3-4 acordes.
Y que con 20 años ya me empiezan a mandar mensajes ay, yo hago tus canciones, canto tus canciones, también hago. Es increíble y me parece lógico que vaya pasando, claro, ¿no? Una cosa como generacional que se va desarrollando y el día de mañana serán otras las que incentiven también a otras gurisas. O
sea, intensiven.
También las intensiven.
¿Cómo te inspirás, Flor? Porque has estado en escenarios muy diversos, distintos. El fin de semana mi viejo te vio en Maldonado con Sandra Mianovich.
Acá fue en el Sodre.
Fue en el Sodre, sí, perdón, sí, acá. Sí. Él desde allá, digo, pero se vino Montevideo a ver. Exacto. Y realmente fue espectacular. ¿Cómo te llevas con esa cantidad de diversidad de escenario que haces lo tuyo? ¿Compartís? ¿Te ensamblás?
Bueno, eso me parece lo más lindo de la música. Porque yo creo que hay una cosa que tenemos las personas que trabajamos o que estamos en la música, y es que se nos brindan posibilidades de compartir con otros, con colegas. Pero ese compartir con otros tiene que ver con intercambiar de una manera como muy fuerte, una conexión de cantar con otra persona, mirarse a los ojos, cantar, conectarse. Es un regalo increíble y en definitiva es la razón por la que hacemos música, por conectar, porque haya una conexión, una comunión con los demás. No importa si son 30 segundos, un segundo, un milisegundo de un show. Pero hay un momento en que tú dices, ah, claro, valió la pena, por esto lo hago. ¿Viste?
Qué fantástico.
Pasaron ya 3 años casi de Porque Todas Las Quiero Cantar, ese disco, ese documental, o sea, y ese homenaje a la canción de nuestro departamento. ¿Hoy por hoy estás preparada ya para soltarlo? ¿Estás preparada para soltar ese disco?
Sí. Estoy muy preparada.
¿Y eso qué significa?
Que hay un disco nuevo en puerta y que además ya cumplí el objetivo que me planteé cuando empecé con esta idea hace muchos años, ¿no? Que fue poner a Rocha en el mapa, si se quiere,
de la música nacional.
Volver a ponerlo en el mapa de la música nacional, inspirar a las nuevas generaciones, reconocer el trabajo de las generaciones anteriores y homenajearlo y validarlo. Y oficiar como puente, ¿no? Como alguien que estando ni en un lado ni en otro, pretende vincular esas generaciones y esos lugares, porque me pasa
Ruta 9.
Día, Ruta 9, claro. Sí, me pasa que me escriben, me llegan muchos mensajes respecto a este trabajo, ¿no? El otro día me mandó un mensaje a alguien que le puso a su casa, se hizo una casita en, no me acuerdo si era La Coronilla o por ahí, y le puso Rochana Mía a la casa. Entonces, claro, es como, es muy loco cómo esas canciones que ya existían, ya estaban ahí, tuvieron como una vida nueva, parece que hubieran empezado de cero a raíz de este trabajo. Me parece increíble y como tremendo regalo, pero estoy más que lista para soltar.
Perdón, dale.
¿Cómo te sostenés? Familia, amigos, bueno, ayer subiste un video precioso a tus redes con tu pareja. ¿Cómo bancás? Porque a veces cuando es tanto el laburo, el esfuerzo es muchísimo, cuesta mucho llegar. Uno habla siempre de los éxitos, pero yo estoy media obsesionada este año, casi media obse, con hablar de los procesos. Che, esto no es casualidad, acá hay mucho laburo, acá hay mucha decepción, acá hay mucho esfuerzo, mucho llanto y mucha alegría. Y hay gente, hay una banda que está aguantando las riendas de una manera increíble. Abuelos, tíos, padres, hermanos, parejas, amigos, que de verdad ayudan mucho para que eso pueda pasar y sostienen. ¿Cuál es tu sostén, Flor?
Vos, que todo lo que has dicho es tal cual, ¿no? No siento para nada. César me presentaba a mí, presentaba a Florencia Núñez, pero yo te puedo hablar, esa es la punta del iceberg. Claro. Toda la gente que está conmigo, que me acompaña, y no solamente que está ahora, que ha estado a lo largo de todo mi camino, hace ya 12 o 13 años que empecé con esto, ¿no? Y es muy loco eso, ¿no? Toda la gente que pasa por mi vida, amigos, manager, qué sé yo, parejas, etcétera. Y después, quienes están ahora, ¿no? Que es como un sostén, un momento muy lindo también en lo personal, que me siento como, viste, con la contención, ¿no?
Sólida, ¿no?
Sólida, totalmente. Yo también me siento como muy plantada, no sé, como tranquila, ¿viste? Que no, siento que también no le tengo que demostrar nada a nadie, que lo que está ganado, y lo que me gané, que simplemente lo que quiero hacer es seguir haciendo esto por mucho tiempo y que sea sostenible, que no sea una explosión ni nada, porque nadie me descubrió, como te digo, no salí de ningún talento, pero sí es como esa cosa de todo lo construido por mucho tiempo se asentó de alguna manera y ahora lo que queda es proyectar hacia el futuro y seguir trabajando, que es lo que más me apasiona, ¿no? O sea, ponerme nuevos desafíos, no decir, che, ahora listo, me he hecho. No, estoy, o sea, me tomé un descanso ahora este verano, por ejemplo, que nunca había hecho. Decir, che, este verano voy a descansar desde diciembre hasta ahora febrero, no hice
regalaste.
Nada. Me regalé eso, fui de viaje, qué sé yo, disfruté y descansé y fue como una nueva Florencia que se descubrió también, la que le gusta.
Y acabas de cumplir 32 en el 23.
Acabo de cumplir 32 en el 23.
Que estudiar eso.
Hay una numerología que está pasando muy fuerte, muy fuerte. El otro día con mi abuelo festejábamos juntos en familia.
Ay, lo vi, me maté de la risa porque fue fantástico.
Él cumplía 91.
Qué bendición tenerlo.
Y yo nací en el 91. Festejamos juntos porque y yo cumplía 32 y él nació en el 32.
Qué belleza.
Entonces, cuando estábamos ahí con la torta por superar la vera y nos miramos, fue tipo,
Dios, hay algo.
Dios.
Me quiero ir con algunas preguntas cortitas, rápidas de noticias, más que todo, ya hablamos un montón de ti. Disco nuevo, dijiste, ¿para cuándo?
Bueno, va a ser este año seguro. Estoy a la espera de que suceda todo el. Que ese cronograma se ajuste, que bueno,
¿hacia
que el equipo
se
arme.
¿Ese nuevo disco?
Es un nuevo disco de canciones mías, 100%. Yo le llamo un disco muy como muy híbrido, tiene como una síntesis de toda mi trayectoria, tiene una vuelta a la guitarra más de nylon, también a la hora de componer me vinculé más con la guitarra de nylon, que en los discos anteriores estaba mucho más con la guitarra de acero, también estoy tocando la guitarra eléctrica, entonces es como bastante ecléctico, tiene ritmos de todo. Este, no es un disco ni de folclore ni de pop, o sea, creo que es un disco de pop. Como, bueno, lo que yo que me gusta hacer.
Hago pop.
Iba a decir, no es un disco de folclore ni de pop, pero es un disco de pop.
¿Novedades con respecto a lugares donde vayas a estar tocando, videos que vayas a estar grabando?
Sí, bueno, la semana que viene, lo puedo decir porque se anunció ayer, la semana que viene, empezaron hoy, ayer a rodar, Encuentro en el Estudio, Edición Uruguay, ese programa que, digamos, es un programa
mítico,
que conduce...
argentino mítico.
¿Quién lo conduce, Flor?
Lalo Mir. Es un programa mítico por lo que significa, bueno, dirigido por Ariel Hassan, que también es un tipo muy talentoso, quien conozco. Es muy loco lo que va a pasar, porque yo siento que para mi generación, Encuentro en el Estudio fue un programa educativo, te diría.
A mí me recontra marcó.
¿No te parece como...?
Salado, y conocí artistas de los más diversos.
Y entender un poco, viste, como es lo que hay detrás de una canción.
Perdón, y ver el artista desde otra perspectiva también.
También,
total. Y aceptar cosas que a veces decías, no, esto no, y verlos... Pablo Lescano, explotando, por ejemplo,
favor,
y enseñándote mucho de su trabajo y el porqué.
Fito Páez enseñando cómo compuso Cadáver Exquisito en el piano, o sea... Cosas tremendas. Así que para mí es todo un honor grabar en esta primera temporada de Encuentro en Estudio Edición Uruguay. Va a haber 8 episodios.
Bien.
Y me siento muy honrada, aparte de compartir con los colegas que van a estar grabando.
Me puedo sumar una pregunta cortita, César. Sí. Sos una mujer que has marcado, que te has consagrado en esta línea, mujeres que han trabajado mucho para que vos hoy te habilites ciertas líneas de pensamiento y vos estás concretando y seguramente vos estás haciendo otro camino para las chiquilinas que están hoy en el liceo soñando con 4 acordes. Es también buena presión, es lindo, pero tiene como las dos caras de la misma moneda. Como mujer, ¿te gustaría seguir avanzando en esto, por ejemplo, y casarte con tu pareja, seguir como abriendo caminos en algo tan importante que es lo más genuino,
que
es la música y el amor?
O sea, sí.
Para pregunta cortita, ¿no? Pero bueno.
Está escuchando tu pareja.
Le mandamos un beso, porque aparte es Fernandina como yo.
Creo que nadie necesita que yo me case para...
Por supuesto que no, por supuesto que
para,
no.
Para sentir que pasan cosas, ya han pasado un montón de cosas,
montones.
De cambio. Las mujeres estamos muy empoderadas, hay una lucha tremenda que está sucediendo. No creo que haga falta que yo haga nada, creo que...
Pero pregunto tu sentir.
Mi sentir, no, creo que como que eso corre por un camino más personal, me parece que como que... Tiene que ver con los momentos de cada uno, ¿no? Lo mismo la maternidad, lo mismo, no sé, todo eso como que corre por un carril personal, Florencia personal, y el carril de carrera profesional, ahí sí pienso que hay un montón de desafíos por delante y de cosas que me encantaría, más allá de si me quiero casar o no, que me encantaría, pero es como que, no sé, siento que van por lugares distintos.
Nos vamos escuchando Aquiles, que es una de mis canciones preferidas de Florencia Núñez. Y antes preguntarte, ¿algún día me van a dar el gusto de tener un disco que diga Florencia Núñez y Nicolás Molina? ¿Algún día me van a dar ese gusto?
Sí, algún día va a pasar.
¿Me lo van a dar?
Sí, sí.
¿Me van a hacer ese regalo?
Algún día va a suceder.
Quiero estar ahí.
Sí, vas a estar. Algo te vamos a poner a hacer, porque tú ya sabes que yo donde te veo medio al pedo te pongo a laburar. Como en Texas,
me hizo grabar un audio una vez para
el disco de Mariana Vázquez, que quiero que lo escuchen y que le inviten también a Mariana, que ahora el 16 se presenta en el Cabildo.
Qué grande.
Disco hermoso.
Flo, ¿pasaste bien?
Pasé divino.
Bueno,
bienvenida siempre, es un placer enorme.
Te comprometo dentro de un tiempo a venir un día, porque yo había pensado en eso, pero se nos fue el tiempo, a presentar canciones que no sean tuyas.
Sí, me encanta. Me encanta la
música nueva. Buenas canciones tanas me mandaste ayer.
Te mandé.
Muy buenas.
¿Cómo estoy?
Nos vamos, ya volvemos.
Y mi corazón, aunque diga que no, nunca deja de buscarte. Aunque yo sepa muy bien que tú estás riendo en otra parte.